I saw coming. And sometimes I don't know which way to go. And I tried to run before, but I'm not running anymore. 'Cause I fought against it hard enough to know that you love who you love.
¿Quién pudiese estar ahora mismo en México, en sus playas, en sus paraísos, que nuestro país también los tiene? Pero seguro que muchos habéis decidido marcharos precisamente hasta México para disfrutar de vuestras vacaciones o de vuestra familia, que hay muchos españoles que viven allí. Y uno de esos españoles que vive allí perenne, porque está allí perenne, es Jacobo García, que es nuestro corresponsal, el corresponsal de COPE en México. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué digo yo que eres un hombre afortunado, ¿no? Todos buscando un lugar para irnos de vacaciones allá en de los mares y tú ya estás allí.
Aquí en México, donde sois todos además muy bienvenidos.
Muchísimas gracias. ¿Eres de conducir, Jacobo? ¿De que te lleven? ¿De utilizar el transporte público?
A mí me gusta conducir, la verdad. Sí, me gusta perderme por ahí por las carreteras. Y si son de estas extrañas y perdidas y recónditas, me gusta todavía más.
Ya lo añado yo, y peligrosas.
Lo menos posible.
Venga, vale, lo menos posible. Te lo digo porque se está intentando, no sé si se ha puesto en marcha ya en México, esto de que hoy no circula, y que tiene que ver un poco precisamente con, supongo que evitar la contaminación, ¿no? Y el tráfico, los atascos, que los coches con una matrícula pueden circular unos días y con otra matrícula podrán circular otros.
Sí, eso es lo que... La verdad es que está habiendo varios cambios que afectan al automovilista. Uno de ellos importante es el hoy no circula, que ya está operando en México desde hace 25 años,
claro.
Según el tipo de matrícula que tienes, y dada la contaminación tan brutal que se vive en la capital mexicana, según el tipo de matrícula que tienes, puedes conducir unos días u otros no. Entonces, normalmente, prácticamente todos los coches, aunque sean casi del año, como dicen aquí, hay un día a la semana en el que no pueden salir a las carreteras. A las calles, sobre todo de la capital. Ahora, la novedad es que se va a empezar a aplicar también los sábados, y es que la contaminación y el colapso era tal que han decidido ampliarlo, porque ya los sábados prácticamente eran como un día más, un día normal, con todos sus follones, sus atascos,
sí.
Y no se diferenciaba del resto de la semana. Entonces han empezado a aplicarlo y lleva, nada, unas semanas, y sí que se está notando. Y decía que hay varios cambios porque es este uno de los...
¿Sí?
Sobre todo ha generado muchas protestas entre transportistas, entre
claro.
taxistas y entre mucha gente que necesita los sábados, porque además se cree que lo que va a servir es que para que los ricos, entre comillas, puedan tener un segundo coche y puedan utilizarlo, y que los que tienen un único vehículo pues se vuelven a fastidiar un día más. Así pues su coche no podrá funcionar dos días a la semana, que es mucho para mucha gente,
sí.
Que necesita el coche pues para llevar a los niños, para hacer compras, para trabajar o para disfrute, ¿no? Son muchos días tener un coche parado. Y decía que hay muchos cambios porque otro de los cambios es que a partir del mes de octubre hará falta hacerse un carné de conducir para poder manejar, como se dice aquí en México, manejar el carro, ¿no?
El carro.
El carro. Y es que hasta ahora, con pagar una cantidad más o menos en torno a 15 euros, tenías automáticamente el carné de conducir.
Espera, Jacobo, ¿sin pasar por una autoescuela y pasar un examen?
Sin pasar por nada. De hecho, prácticamente en toda América Latina es así, excepto
vaya.
Algunos países. Ahora me viene a la cabeza Colombia, que pide y exige un examen parecido al nuestro. Pero el resto de países, como México, llegabas a una oficina, pagabas en torno a 15, 18, 20 euros, enseñabas un justificante de domicilio y salías con tu carné de conducir perfectamente válido.
Peligroso. Muy peligroso eso, ¿no?
Peligrosísimo, porque además eso provoca muchos accidentes y provoca que haya que enseñar a la gente a conducir sobre la marcha, por decirlo de alguna forma,
sí.
¿No? Entonces es llamativo los carteles que hay en las carreteras mexicanas, en las que pone échese a la derecha para dejar pasar, no arroje piedras sobre el pavimento, que es otra de las clásicas, o si bebe
no conduzca.
Ese tipo de cosas que son muy básicas y que tenemos muy interiorizadas en México, prácticamente hay que ir enseñándolas sobre la marcha, y en muchas ocasiones gracias a carteles y a anuncios que se ponen en las carreteras para que la gente vaya tomando conciencia de algo que debería haber tomado en una autoescuela previamente, ¿no?
Jacobo, estamos hablando también de las licencias profesionales, es decir, un transportista, un taxista también consiguen su licencia o conseguían su licencia así como nos estás contando, de me acerco a un...
No, ellos tenían
Ah, vale.
otro yo, pero no mucho más exigente, la verdad.
Sí.
¿Para qué vamos a engañarnos? Porque muchas licencias se consiguieron en la época en la que era así de fácil, o que era como un conductor más, y entonces muchos taxistas heredan,
Claro.
digamos, esta licencia de esa época. En los últimos años se endureció y se hizo, por ejemplo, el seguro obligatorio, que es algo que aquí en México también no es obligatorio tener un seguro de
Vaya.
automóviles solo para taxistas o transportistas, pero es otra de las novedades que a partir de octubre empezarán a aplicarse, que es necesario no solo un carnet de conducir, sino también un seguro a terceros para el coche.
¿Va a haber un periodo de adaptación o ya el 1 de octubre todo el mundo tiene que tener esto en regla? Su
A partir de
carnet.
octubre, el que quiera el carnet tiene que pasar
Vale.
por una autoescuela. Y decía que, volviendo al tema del Hoy no circula, que es como
¿Sí?
se conoce aquí el plan para que los sábados muchos coches, o según el tipo de matrícula que tengas, no puedas conducir. Y es que a lo largo del año se dan prácticamente más, o casi la mitad de los días son de mala calidad o calidad deficiente del aire. Se están dando actualmente, a pesar de que llevan 25 años aplicando el Hoy no circula entre semana, hay 150 días al año en el que se respira mal o muy mal, o lo que el índice de contaminación es tan alto que a veces se aplican o se ponen en marcha planes de contingencia que impiden a la gente salir a la calle o hacer ejercicio, o que proponen que los niños no salgan al recreo, porque el aire es tan malo que provoca, pues eso, todo tipo de
Sí, problemas
infecciones,
respiratorios,
sí,
claro.
problemas respiratorios, y lo que se intenta poner con esta medida en los coches es que baje un poquito, o que al menos se mejore algo, ¿no? Está claro que en una ciudad como esta, con una mancha urbana que abarca casi 18 o 17
Uf.
millones de habitantes, se requieren soluciones de fondo, ¿no? Tanto parciales o como esto se entiende, que son prácticamente parches, y los planes en ese sentido van mucho más lentos, ¿no? Hacer un transporte público mucho más extendido, mucho
¿Sí?
más eficaz, y además
Menos
que
contaminante también.
menos contaminante. Todo ese tipo de medidas que van mucho más despacio, pero por el momento se ha comenzado por aquí y con mucha polémica, como contamos.
Pues sí, paso a paso, todo llegará.
Sí.
Lo que va a sonar a continuación es única y exclusivamente responsabilidad de Jacobo García.
Muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino,
ya,
marica
ya
nena.
Nos hemos hecho una idea, Jacobo, ¿por qué está sonando Molotov?
Qué mala vez. Pues es una mezcla de responsabilidad mía, tengo que decirla, y de los aficionados mexicanos, porque el tema de Molotov, puto, como se puede oír,
Sí,
sigue
perfectamente.
trayendo cola. Y es que, como sabéis, fue una especie de cántico que pusieron de moda los aficionados mexicanos durante el Mundial de Brasil, y es que cada vez que sacaba el portero de puerta, pues le cantaban y le
Esta
gritaban esto, de
lindeza,
esto, esta lindeza, con muchas Us intercaladas. Es un punto muy
muy largo, muy
prolongado,
largo.
muy largo, y eso provocó que la FIFA tomara medidas e intentó prohibir de alguna forma, o bien que se cantara, o bien que se gritara, o bien que los aficionados mexicanos pudieran incluso impedirles el acceso a los estadios. Se
Vaya.
pensó y se trató incluso de impedirles la entrada a los estadios, o que la Federación Mexicana de Fútbol metiera mano en este asunto, que era, bueno, pues sabéis que la FIFA muy preocupada
Sí.
por el buen ambiente dentro de los estadios y que no haya tipo de gritos racistas ni ofensivos, pues trató de prohibir. ¿Qué consiguió? Pues todo lo contrario.
Exacto.
No, no solo que la canción se ponga de moda, sino que ahora no solo se le canta al portero, o se le cantaba, sino a cualquiera que haga un saque de banda, un saque, un córner, lo que sea. Y además ha sido un grito adoptado por otras muchas aficiones
Ay.
latinoamericanas, que aprovechan, pues bueno, pues para soltar
Cualquier excusa.
esta lindeza en un campo que ya sabemos que no es precisamente una sede de la Real Academia, sino que es el mejor sitio para despotricar y para decir todo tipo de barbaridades. Y pues Molotov ha vuelto a estar de moda, y quién lo iba a decir, ha sido la FIFA la que la ha
Ya.
puesto de moda con estas peregrinas propuestas que a veces tiene.
Si es que hay veces que vale más, en fin, no decir
Sí,
nada, no decir nada.
eso pienso yo, la verdad.
Dejar que muera solo, como se suele decir, ¿no?
Sí,
Hablando
que
de Jacobo, de todas esas reformas que están llegando a México, hay una de ellas, me ha hecho mucha gracia. Aquí lo denominamos comida basura, allí lo denominan comida chatarra, a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, porque se van a poner, o se va a prohibir poder anunciar este tipo de comida, ¿no?, en los medios de comunicación, en la televisión concretamente.
Sí, es que el tema de la obesidad infantil es más que preocupante. Es uno de los, México es ya uno del segundo país del mundo con más número de gordos después de Estados Unidos.
Es que, claro, sus vecinos.
Pues mucho parte de toda esta comida importada que viene de Estados Unidos. También es cierto que la tradición culinaria mexicana, muy rica y muy variada, incluye también un alto contenido en grasas y también en masas que no son precisamente muy recomendables para el organismo, pero sobre todo es toda esta comida chatarra y toda esta comida basura que hoy está prohibida que se venda a las afueras de los colegios. Pero el tema de la obesidad infantil es más que preocupante. Así pues, se ha puesto en marcha una ley que impide que en horario infantil, que prácticamente va desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, se anuncie cualquier tipo de este tipo de comidas. Hablo de patatas fritas, de Coca-Colas, de dulces. En concreto, no podrán anunciarse en estos horarios productos como bebidas con sabor de 200 mililitros que tengan más de 40 kilocalorías, barras de cereal de 30 gramos con más de 160 calorías y pan dulce, lo que se entiende como croissants. La bollería, exactamente. Uh-huh. Y pan dulce de 50 gramos con más de 190 kilocalorías, en resumen. Pues todas estas grandes marcas que todos conocemos y que en realidad hoy por hoy abarrotan la parrilla televisiva con anuncios. Así pues, ha sido un importante anuncio que afecta muy directamente tanto a la televisión como a todo el sector alimenticio, que ha tenido que reconvertirse o que cambiar, porque estas marcas tienen su línea más dirigida a los niños y a las clases más populares, pero también tienen unas líneas un poquito más light o menos calóricas, que son las que sí podrán anunciarse, ¿no? Porque estas pueden anunciarse en esta franja alimentos para bebés, chicles, agua, pastillas para el aliento, que no tengan azúcar, y las que tengan pocas o ninguna grasas y harinas saturadas. O sea, digamos que la norma, como digo, afecta y toca muy directamente tanto al sector de la alimentación como a las televisiones, las que supone una gran merma para sus ingresos
publicitarios. Eso te iba a decir, que la publicidad, bueno, a lo mejor también se buscan la vuelta estas empresas, grandes empresas alimenticias, y deciden anunciar otro tipo de productos en esos horarios.
Exacto, como digo, suelen tener varias líneas y están cambiando a marchas forzadas y empiezan a anunciar pues estos productos, bebidas isotónicas o este tipo de aguas con menos calorías, pero que por lo menos no afecta tan directamente a los niños, que son los grandes consumidores de esta bollería, que está haciendo eso, que los colegios sea hoy una imagen pues bastante esperpéntica. Ver cómo sales de un colegio y te encuentras a niños de 1,20 m con apenas 10, 8, 9, 12, 13, 14 años con un sobrepeso llamativo.
Preocupante, además, porque bueno, solo arrastras prácticamente el resto de tu vida si sigues con ese tipo de alimentación, y acarrea problemas importantes.
La
diabetes.
Que está provocando en los hospitales. En los hospitales, al ver cómo hay que tratar como adultos a niños de apenas 8 o 9 años, a los que hay que darles tratamientos muy serios desde muy, muy, muy pequeñitos, cosas que se pueden evitar desde mucho antes.
Que digo yo que junto a la alimentación hay que cuidar muchísimo el deporte también, que los más pequeños de la casa hagan deporte, que no canten esta canción de la que estamos hablando, sino que hagan deporte. Deporte que se puede hacer en las playas, y ¿cuál es tu playa favorita? Es el leitmotiv de este fin de semana en la noche de COPE. Danos un poquito de envidia, recomiéndanos una playa única.
Yo soy fan de la costa de Oaxaca. La costa de Oaxaca, que muchos conocerán si han estado por aquí, es unas playas muy para mochileros y para un tipo de turismo no muy caro, de hamacas,
agradece,
de hoteles baratos, de cabañas, y además donde es posible venir por poco dinero, bastante relativamente aisladas, muy seguras, y son las playas de Mazunte, de Zipolite, de Puerto Escondido, un lugar donde vienen muchos surferos de Estados Unidos y de todo el mundo, y tiene un mar complicado, duro, con mucha ola, como siempre el Pacífico, pero unas aguas y un ambiente encantador y maravilloso. Así que si vienen por aquí, no dejen de caerse por la costa de Oaxaca, porque conquista a cualquiera, la verdad.
Pues nos has conquistado, Jacobo, nos lo apuntamos.
Tomen nota y de verdad, entre los atardeceres y esos jugos mañaneros que se pueden tomar, esos zumos de naranja inmensos, viendo salir el sol, la verdad es que es un sitio paradisíaco, increíble, que se puede venir una vez que estás en México por no mucho dinero. No es tan caro como las zonas del Caribe, o como Cancún o Playa del Carmen, también impresionantes y maravillosos, de aguas y cristalinas y harina y arenas de la harina, de color de la harina, pero en concreto la costa de Oaxaca todavía no está tan masificada ni tanto, ni es tan turística como el Caribe y atrae a todo el mundo.
Que te queda muy poquito ya, Jacobo, para que te nombren embajador vitalicio universal del turismo de México. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos. Feliz verano.
Ahí estás tú, en las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo del
COPE,
Bayern.
Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
De las ofertas laborales en la noche de COPE, pero ya sabes que siempre, de la mano de Trabajando.es, y en este caso de Coral Jaén, asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es, a la que saludamos. Coral, muy buenos días.
Muy buenos días, Miriam.
Pues todas las semanas te proponemos o te contamos algunas de las propuestas y de los estudios que hacen desde este portal de empleo, desde Trabajando.es, y esta semana hemos conocido que, bueno, el paro ha bajado en nuestro país, por fin, y que siga bajando durante muchas semanas y muchos meses para poder acabar con esa lacra, pero que en parte tiene que ver precisamente con el trabajo temporal que surge en verano. Y vosotros, Coral, desde Trabajando.es, pues habéis estado mirando un poquito, ¿no?, eso de la temporalidad y el aumento de ofertas de empleo de verano.
Eso es, las ofertas de la comunidad laboral Trabajando.com Universia, hemos visto que han aumentado durante los últimos meses en todos nuestros portales, más de 200 en España, y hemos registrado pues eso, un repunte en el número de oportunidades laborales, y sobre todo pues se debe a esta época de verano, porque los meses de junio a septiembre pues normalmente son bastante positivos en lo que al empleo se refiere. Sí que es cierto que se debe a contratos de carácter temporal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos contratos nos pueden ayudar mucho, Miriam, porque muchos profesionales que están desempleados pues encuentran una oportunidad
pues
durante
sí.
este tiempo.
Uh-huh.
Y lo que es más importante es que si muestras proactividad, disposición e interés, es posible que este empleo, que en principio es temporal, se convierta en un empleo indefinido o por lo menos fijo. Entonces, bueno,
aprovechar
siempre
claro.
esas oportunidades.
Uh-huh.
Sobre todo, lo solemos aconsejar a personas que estén cursando sus estudios o que acaben de terminar, porque es cierto que cuando acaban, pues se encuentran con un currículum prácticamente vacío o con poca experiencia. Entonces, decir que has trabajado durante un verano es un aspecto muy positivo que las empresas valoran y que tienen en consideración, aunque no sea exactamente lo que hayas estudiado. Pero ya está diciendo algo sobre ti, y es que has dedicado esos meses de descanso a otras tareas y a formarte o a adquirir experiencia.
Es un buen momento precisamente para eso, para adquirir experiencia, también para ganar un poquito de dinero, las cosas como son, para todas estas personas que están estudiando, que a lo mejor ese trabajo en verano les ayuda a pasar el invierno. ¿Cómo
claro,
se suele decir?
Eso es, el acopio que hagas
Exacto.
en verano te va a ayudar y bueno, siempre es positivo que ya desde muy jóvenes sepamos gestionar ese dinero, ¿no?, que también es una cualidad, y eso, que el trabajo al fin y al cabo el mercado laboral es más pequeño de lo que creemos, así que también podemos tener buenas referencias de cara a un futuro
sí,
empleo.
Es verdad, todo hace currículum, nunca mejor dicho. Hablando de currículum, tres ofertas, cuatro ofertas, las ofertas que nos traes esta mañana para todos aquellos que busquen empleo. ¿Por dónde van? Ya sabes que siempre, bueno, primero son las ofertas en nuestro país y después para todos aquellos que están dispuestos a hacer la maleta o que no les queda más remedio, una oferta fuera. Empezamos con las ofertas en nuestro país.
Venga, pues en nuestro país hoy arrancamos desde Pamplona, en Navarra, donde necesitamos a personas que tengan una titulación en materias del área social, porque esta posición es para médicos del mundo, para personas que se encarguen de la coordinación y de la realización de actividades de identificación y derivación de víctimas de trata y de sensibilización en el ámbito de intervención con personas en situación de prostitución. Es un área delicada, y de cooperación y ayuda que nos piden de médicos del mundo para trabajar por las tardes en Navarra.
De especial sensibilidad también y compromiso, ¿cómo no?
Sí, eso es. Y de compromiso también es, Miriam, la siguiente oferta, porque es para un licenciado en medicina, que se va a encargar de los reconocimientos médicos. En total hay cuatro vacantes en Montilla, Córdoba, donde necesitan simplemente pues eso, a personas que tengan la licenciatura indefinida. Les ofrecen un contrato a tiempo parcial con unas condiciones de contrato indefinido.
Bien, bien. Esos están siempre bien recibidos, esos contratos indefinidos. Tercera oferta.
La tercera oferta es un responsable de planificación en una planta termosolar. Esta opción es para Sudáfrica, me he adelantado un poco a la oferta internacional,
¿sí?
Pero bueno, es para ingenieros superiores de la rama industrial que tengan al menos 5 años de experiencia.
Vale. ¿Y alguna oferta más?
Sí, la siguiente oferta es nacional y es para Promot, en donde nos están pidiendo un responsable de tienda en Irún. La persona seleccionada se va a encargar de las labores de atención al cliente y de gestión de los equipos.
Perfecto, esas cuatro ofertas, una tiene que ver con el mundo de las tiendas, el mundo textil, el mundo de la sanidad, el compromiso que nos piden desde Médicos Sin Fronteras y también esa oferta de, bueno, el mundo de los ingenieros, que es un mundo para mí desconocido y complicado, pero en el que también hay muchísimas ofertas laborales. Así que, Coral Jaén, muchísimas gracias, la semana que viene más.
Hasta la próxima semana.
En apenas 33 minutos, lo del tigre, en fin, el trabalenguas, en apenas 33 minutos llegará José Luis Pérez y nos acompañará durante toda la mañana, en la mañana, pero antes, Javier Alfaro, muy buenos días.
Buenos días, Miriam.
Nos has estado contando toda la actualidad informativa a lo largo de esta madrugada y ahora un pequeño adelanto, pero solo pequeño, ¿eh? No lo vayas a contar todo, de lo que va a ser la mañana.
Yo os cuento un poquito lo que va a ser la mañana a grandes rasgos. Mira, este lunes 28 de julio vamos a abrir el programa pendientes de la cita política del fin de semana, de ese congreso del PSOE del que sale una nueva ejecutiva compuesta de caras más o menos nuevas y otras recicladas de años anteriores. Eso sí, el nuevo equipo de Pedro Sánchez sale apoyado por el 86% de los delegados del partido. Sobre esta nueva ejecutiva vamos a hablar con el secretario de los socialistas madrileños, que es Tomás Gómez. Lo vamos a hacer a eso de las 9 de la mañana. Por cierto, que Pedro Sánchez este lunes tiene una cita con Mariano Rajoy, con el presidente del gobierno, va a hablar de muchas cosas, pero sobre la mesa un tema, el debate secesionista catalán. Y por cierto, que en Cataluña estos días no se escucha demasiado aquello del España no roba, porque pues uno de los que roba era el expresidente Jordi Pujol.
Más de se ha acordado ahora, treinta y tantos años después.
Que hay tiempo para todo y bueno, sí,
es que estuvo muy ocupado todo este tiempo.
Nos interesa más tener tiempo libre y otras menos. Para las vacaciones enseguida buscamos un hueco, pero para otras
para solucionar tus asuntos económicos y de herencias va a ser que no hay tiempo.
Exactamente, pues eso, después de 30 años con dinero fuera de nuestro país no declarado, pues dice que ha pedido disculpas y ahora pues será turno de Hacienda, de la Fiscalía, de quien corresponda, pues decidir qué pasa con esto. A partir de las 8:10, hora menos en Canarias, lo vamos a analizar con Francisco de la Torre, que es inspector de Hacienda y autor del libro Hacienda Somos Todos. En la tertulia, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, nos van a acompañar hoy para analizar la actualidad el jefe de opinión del diario ABC, Jaime González, y la analista de Vocento, Toni Echarri. Y también vamos a estar pendientes de la crónica de sucesos de este fin de semana. De nuevo tenemos varios ahogados en las últimas horas, 15 muertos en las carreteras este fin de semana. El accidente más espectacular, este de Lugo, del sábado, con 50 vehículos implicados. Esas imágenes espectaculares de un camión
empotrándose contra otro,
otro que ya estaba accidentado. Bueno, pues de hecho la 8 sigue cortada, sigue cerrada. Su paso por Mondoñedo miedo y de lo que hay que hacer en una situación como esta, pues vamos a hablar con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Será eso de las 9 y 20, 8 y 20 en Canarias. Pero bueno, que si os quedáis desde las 6 de la mañana escuchándonos, yo creo ya que no os lo vais a perder. No os lo podéis perder, de hecho.
Pues no nos lo vamos a perder. En media hora llega José Luis Pérez, todo el equipo de la mañana. Algunos nos vamos a ir a acostar, ¿eh? No también. Contéis muchas cosas que luego nos perdemos
también,
un poco en la actualidad.
Bueno, pues, si no, después está María de Mer, que también nos cuenta cositas muy interesantes.
Eso.
Y toda la programación.
Y ya nos ponemos
COPE
al día.
Escuchando la radio se aprende mucho.
Exactamente. Muchísimas gracias, Javier.
Venga, a vosotros. Esperamos.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Listo para el despegue.
Altitud 24.000 pies. Nivel de vuelo. Velocidad 500 millas. Rumbo 090.
Atención, por favor. Recordamos a los pasajeros, no se olviden de mostrar sus billetes a la salida de la terminal para poder retirar sus equipajes.
No salen.
Seguro que las han perdido.
La navegación aérea no deja de darnos noticias y, por desgracia, son malas noticias. Ha habido esta semana, también ha desaparecido otro avión, y digo otro porque llevamos unos meses en los que hemos conocido las noticias de esos tres aviones que se han estrellado, que han desaparecido por distintas circunstancias. Algunos de ellos ni siquiera tenemos todavía la respuesta de lo que ha sucedido. Ya sabes que en la noche de COPE siempre le dedicamos unos minutos precisamente a toda la actualidad que tiene que ver con la navegación aérea, con la actualidad de las aerolíneas, más ahora si cabe, y también que tiene que ver con el verano, con las malas noticias y con el verano, que desde aquí siempre intentamos darte y traerte muy buenos consejos, no nosotros, sino Pablo Rabanal, que es CEO de Reclamador.es. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miriam.
Es verdad que ha sido un año trágico, o al menos es así como informan nuestros compañeros, distintos medios de comunicación, que al año 2014, le ponen esa, ¿no?, ese subtítulo de año trágico, cuando parece ser que no es así.
No es así si lo comparamos con otros años. O sea, recordemos que el transporte aéreo, en comparación con otros medios de transporte, como por ejemplo el coche, la tasa de siniestralidad es todavía bastante más baja. Es cierto que se han acumulado muchos sucesos seguidos, ¿no? Uh-huh. El avión de Malaysia Airlines en Ucrania, recordemos, 298 fallecidos. El Transasia en Taiwán, en el que murieron 47 personas, y el reciente de Air Argelia con 116.
Sí.
A lo que hay que sumar la desaparición del avión de Malaysia Airlines hace un mes. Pero si comparamos los datos, me estoy basando en una noticia del diario El Confidencial, que ha hecho un estudio en profundidad del tema. 2014 no está siendo un año peor que los anteriores. A fecha de hoy hay 31 accidentes aéreos mortales desde que empezó el año, ¿vale?
Sí.
Si lo comparamos, por ejemplo, con 2013, en 2013 en todo el año hubo 56. Luego, es bastante similar, son cuatro...
Sí. Llevamos la mitad del año, también hay que tenerlo en cuenta.
4, algo por mes en todos estos casos. Si miramos 2012, por ejemplo, 50. Si miramos 2011, 53. ¿Vale?
En torno a 50, ¿no? 50,
sí, 50, 60,
53,
están estabilizados. Pero que ha hecho el Confidencial, ha analizado vuelos desde el año 1950. Tenemos que tener en cuenta también que la aviación comercial se ha expandido muchísimo y ahora hay muchísimo más volumen de vuelos, ¿vale? Pues aún así, fíjate, hay años, el año récord con más siniestros fue en 1969, donde hubo 139, ni más ni menos.
Uy.
Que es casi el triple
del año pasado, por ejemplo, que es el año terminado, el que podemos dar cifras, o en este caso números exactos.
Ya en los 70, en mayo del 72, por ejemplo, hubo 19 accidentes mortales en un solo mes.
¿En un solo mes?
Sí. 18 accidentes hubo en abril de 1970 y en enero de 1990 también. ¿Vale? Y solo ha habido dos meses desde que esto se monitoriza, desde 1950, donde no ha habido víctimas mortales, que han sido abril de 2004 y diciembre de 2011.
Es decir, los últimos años.
Los últimos años, sí.
Sí, última década.
Por lo tanto, eso sí, claro, recordemos, el problema de un accidente de avión es que genera muchísimo ruido porque son muchas personas juntas, ¿no? Y verdaderamente son tragedias, pero, insisto, comparado con otros medios de transporte, la tasa de siniestralidad es más baja todavía.
Y que suele suceder que cuando hay un accidente de avión, bueno, avión, avioneta, helicóptero, pues el índice de supervivientes, desgraciadamente, suele reducirse a cero. Es decir, a lo mejor hay un accidente de tren, o un como el que hemos recordado esta semana, que sucedió hace un año en Angrois, o hay un accidente de tráfico, y bueno, pues puede haber más o menos lesionados, más o menos fallecidos, pero siempre está la cara amable de los que han podido sobrevivir. Sin embargo, cuando hay un accidente aéreo, sucedió con el Spanair, que quienes sobreviven son tan pocos que lo llaman milagro, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en el caso de Spanair, pues estaba sobre la pista, no estaba en el aire, que es lo que esa incertidumbre que te da cuando, ¿no? Es muchos de los miedos que tienen, el gran miedo que tienen quienes viajan en avión, es precisamente eso, que estás en el aire, que es que estás así en un sitio que, bueno, estás muy arriba y cualquier problema, pues no es lo mismo que un problema que puedas tener en la pista de despegue. Es que estás ahí arriba, estás como muy solo, muy...
Sí, hay que
pase
decir
lo que pase.
Que pese a estos que estamos comentando, los problemas más comunes son al despegar y al aterrizar, son los momentos más críticos. Recuerdo un avión de Air France en Brasil,
¿sí?
Creo que fue France, ¿verdad? Hace años, que se estrelló al aterrizar, que era impresionante verlo.
Y también hay pilotos que son auténticos héroes, porque consiguen controlar las naves, como ellos las llaman, los aeronaves, y que a lo mejor en un aterrizaje difícil pues consiguen que no suceda nada, o que simplemente sea el susto, pequeñas lesiones, como también pudimos ver cuando el tren de aterrizaje, que para mí es una de las piezas claves de una aeronave, el tren de aterrizaje. Porque
que no salga, ¿verdad?
Y que salga bien, y que no se tuerza, porque estamos hablando de que un tren de aterrizaje frena un avión, lo frena sobre la pista, viene a mucha velocidad, tiene que reducir la pista, en fin, que... Está siendo un año complicado, están siendo unos meses complicados para una compañía, sobre todo, Malaysia Airlines, que se le ha juntado todo y que incluso hay expertos que dicen que tendrá que cerrar porque no podrá superar ya no solo el pago de las indemnizaciones y de los seguros, sino pues que a ver quién se sube a un Malaysia Airlines, que se les ha juntado todo, como quien dice, ¿no? La verdad es que las familias europeas, en su mayoría, de este accidente de Malaysia Airlines se merecen una respuesta. Espero que los políticos no se queden, ¿no? Y las dos naciones, tres naciones, cuatro naciones, las naciones involucradas sean capaces de dar una respuesta.
Sí, del desaparecido hablábamos el otro día, de que el gobierno australiano ha sacado un concurso ya para empresas privadas con una dotación presupuestaria significativa para...
Eso sí que es un misterio, ¿eh?
Uf, eso es...
Es que es un misterio, parece una serie de televisión, serie de televisión... Y a veces la realidad supera la ficción, sí, sí, pero realmente parece, en fin. Bueno, que crucemos los dedos, llega el verano, el número de vuelos en nuestro país, vamos a hablar de nuestro país, aumenta considerablemente. Tenemos un aeropuerto que es de Palma de Mallorca, que es el rey de Europa, yo creo, ¿no?
Es el verano, es el rey de Europa, sí. Bueno, hay que recordar que en España hay pues aviones que pasan por aquí, 1.800.000 al año, para que luego veamos la tasa de siniestralidad.
Pues sí. 1.800.000 que circulan por nuestro espacio aéreo.
Estamos por nuestro espacio... Sí, circulan por... No, por... o que aterrizan
aterrizan,
o despegan, o están aquí de...
Exacto, o sea, los que pasan ya...
O están aquí de escala, sí.
Sí, sí, exponencial puede ser,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, decir que somos en el ranking de países con accidentes aéreos, somos el 14º. Este ranking lo lidera de largo Estados Unidos. También
tiene más tráfico.
Claro, es el que más tráfico tiene.
Nosotros hemos tenido dos accidentes que yo recuerde, ¿no? Así muy graves... hubiéramos preferido no tener ninguno y ser los últimos de esa lista.
Sí.
Ser los últimos de alguna lista. Si tiene que ser, que sea de esta, de accidentes,
esta,
¿verdad?
Sí,
bueno,
sí.
Habéis puesto en marcha desde reclamador.es una campaña que tiene que ver con nuestro equipaje y con nuestras mascotas.
Únete a reclamador.es para conseguir que se cree una ley específica que garantice la salud de las mascotas cuando viajan en avión.
Reclama con nosotros.
Reclama conmigo.
Reclama conmigo.
Reclama con nosotros.
Reclama con nosotros.
Reclama con nosotros.
Reclama conmigo.
Reclama con nosotros.
Reclama conmigo.
Reclama conmigo.
Pues reclama con ellos, voces muy reconocidas, entre ellas la de Roberto Pablo, el jefe. También está Javi Nieves, también está Maramate.
Sí.
Voces muy reconocidas de esta casa y seguro que has reconocido alguna que otra. De personajes muy populares que tienen mascota y que evidentemente nuestra mascota no es una maleta. Y las compañías aéreas deben tratarles como tal.
Sí.
No como una maleta, sino como nuestra mascota, que es un miembro más de nuestra familia.
Exactamente. Lo que estamos reivindicando es una cosa muy sencilla. El transporte de equipajes a nivel mundial lo regula el Convenio de Montreal, es una regulación internacional. Y solo diferencia entre personas y maletas.
Y maletas.
Por lo tanto, un perro técnicamente es una maleta. Hemos tenido...
Pero por descarte, como no es una persona, le queda más remedio que ser una maleta.
Sí, entonces hemos tenido ya un par de casos de perros fallecidos en vuelo.
Que los contamos aquí.
Que los contamos, pero bueno, hay que decir que fallecimientos de perros no hay muchos, ha habido poquitos, pero lo que sí recibimos fue cientos de quejas de la gente diciendo pues que los perros salen con miedo, con frío y a veces tienen secuelas psicológicas que les duran de por vida. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es pedir a la Organización Internacional de Aviación Civil a la OACI que haga una regulación específica para que las mascotas vayan hidratadas y en condiciones atmosféricas buenas, que son temperatura y controlar el nivel de ruido, que a veces les provoca unos trastornos increíbles. Es algo de...
Porque ellos... todas las compañías llevan a las mascotas en, según el tamaño, ¿eh? Porque yo he viajado y ha habido mascotas que iban con sus dueños,
sí,
con sus propietarios, pero si viajan, viajan donde viaja la maleta, ¿no? Es decir, si no viajan con su dueño en la cabina, viajan...
Viajan en bodega, sí. Uh-huh. Es verdad que algunas aerolíneas tienen partes mejor acondicionadas que otras y lo que pretendemos es que se regule un estándar para, pues, fíjate, es que los casos que hemos tenido les negaron agua a los perros porque se podía manchar la bodega, ¿sabes? Bueno. Cuando está perfectamente determinado dónde tiene que ir el agua y no salirse, claro, perros deshidratados al final.
Porque un trayecto de muchas horas, el animal necesita beber cada X tiempo.
Sí.
Cuando viajamos con nuestra mascota, ¿se incrementa el precio del billete?
Se incrementa el precio del billete.
Tanto si va en bodega como si viaja con nosotros en cabina.
Sí, decir que el que pueda viajar en cabina o en bodega lo marca cada aerolínea por el tamaño.
El tamaño y el peso del animal, sí.
Pero una te puede decir más de 6 kilos tal y la otra más de 3, la otra 4. Uh-huh. Estamos un poco a merced de lo que nos digan. Y muchas veces nos exigen certificados veterinarios de que el perro está en buena salud para...
Yo eso lo puedo entender. A mí eso no me parece...
Yo también. Y aparte te cobran por el transporte en sí del animal y no es barato, ¿eh? Ni mucho menos. No es barato, ni mucho menos.
Aunque no ocupa asiento, va contigo.
No, si va contigo, creo que la tarifa es menor. Pero si va en bodega, ya depende, ¿no? Luego cada aerolínea tiene...
Por nuestra maleta hay compañías... Bueno, la mayor parte de las compañías, muchas compañías ya cobran por nuestra maleta... Puede ser simbólico o no lo que nos cobran, yo creo que es excesivo, porque yo siempre había tenido pensaba que cuando comprabas un billete iba incluido que viajaras con equipaje, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, sobre todo en las compañías aéreas, y te cobran más porque tu equipaje es tu mascota, pero luego te dicen que lo del agua...
Sí, a ver, tampoco se puede generalizar, ¿eh?
No, por supuesto, no, pero me refiero en este caso concreto del que nos hablas.
Sí, en este caso concreto que el agua mancha y el perro, pues...
Los pasajeros también manchan, ¿eh?
Los pasajeros también manchan, pero es que dejaron al animal una hora al sol.
Eso también.
En un Sevilla-Palma en pleno julio, mientras, pues se descuidaron, mientras metían el resto de maletas... Y luego, bueno, pues ocultaron el cadáver al dueño hasta que se fue todo el mundo, le dieron un bono de 100 euros para volver a volar con ellos...
Una falta de sensibilidad, desde luego.
Una...
Porque es un miembro de nuestra familia, además, si nos lo llevamos de viaje, se viaja con nosotros, es que una mascota forma parte de nuestra familia, y así hay que cuidarle, creo yo.
Sí,
vamos.
Sí.
En fin, más noticias que nos quieras contar acerca del mundo de la aviación. Me parece muy bien esta iniciativa que habéis puesto en marcha desde reclamador.es. ¿Cómo nos podemos sumar? Si es que podemos hacer algo nosotros.
Sí, pues mira, estamos haciendo una campaña en change.org de recogida de firmas, que en apenas 3 días, hablo datos del pasado viernes, que es lo que es el último dato que mire yo, estábamos casi en 27.000.
Muy bien.
En 3 días, que está muy bien. Y nada, podéis sumaros pues en reclamador.es/reclama conmigo o buscando en change.org la campaña.
Vale. Nosotros lo pondremos con tu permiso en nuestro muro de Facebook para
encantado,
que así sea mucho más fácil y todos nuestros oyentes se puedan, los que quieran, evidentemente, se puedan sumar a esta campaña de Mi Mascota No Es Una Maleta. ¿Alguna noticia más que nos quieras contar, Pablo?
Una anécdota que me llama la atención de dos familias que iban desde el Reino Unido a España de vacaciones, además dos separadas, era un señor de 37 años con su hijo de 14 y una mujer con 3 niños pequeños, se liaron en las colas de embarque y en vez de acabar en Almería, pues acabaron en Letonia.
¿Letonia?
En Letonia, ni más ni menos.
¿Y esto sucede en un aeropuerto británico?
Y esto es para que veamos un poco lo de los controles de seguridad. Es verdad que ahí ya han tenido que pasar el control de líquidos y todo, era dentro ya.
Sí, estaban embarcando, ¿no? En la zona de embarque, se supone.
Pero claro, en aviones con asientos numerados llama muchísimo la atención, ¿no? Que...
A lo mejor iba muy vacío.
Puede ser.
¿No? Pero no coincidió.
Un avión de Ryanair vacío.
Ya, es verdad, para venir a España, ¿no?
Para venir a España suena pues un poco raro.
Es verdad, sí.
Yo no sé lo que pudo pasar, pero vamos, les trastocó las vacaciones, porque claro, luego vuelta otra vez al Reino Unido...
¿Y quién es el responsable? ¿Quién te paga ese billete? O sea...
No, ahí se ha hecho cargo la aerolínea. Ha pedido disculpas, ha dicho que va a investigar lo sucedido y, por supuesto, se encargó del traslado de estas dos familias a su destino final y de todos los gastos derivados de manutención del viaje.
Ah, bueno, porque cuando uno se sube a un avión, cuando uno hace embarca, pues siempre hay un lector de barras, ¿no? De código de barras.
Suele haberlo, pero a veces es manual. Yo lo he visto de todo. Esto que te lo cogen y te lo rompen así, ¿no?
Pues habría mucha prisa y sería, venga, y así pasaría.
Sí.
Y no, a la hora de estar en el avión, mejor te llevo a Letonia que pararlo todo, ¿no?
Sí.
Y bajaros.
Se ven pocos casos, pero nosotros tuvimos uno bastante curioso. Un señor que fue a embarcar, iba con su mujer y con su hija, y le dijeron, no, si su mujer ya ha embarcado. Dice, pero ¿cómo que ya ha embarcado?
Sí, yo solo tengo una y es esta.
Está aquí conmigo. No, tremendo, una cosa tremenda.
Madre mía.
Sí. Y oye, se quedaron sin viaje los tres, tuvieron que esperar 2 días más hasta que, bueno, se hicieron cargo, tal.
Controlaron un poco, ¿no?, lo del acceso,
sí,
de doble...
Era alguien con un nombre parecido. Bueno, pues estas cosas pasan.
Pues mi nombre, que se escribe de una manera también bastante peculiar, con alguna que otra compañía, a la hora de mirar el pasaporte y el billete, es como, no está escrito igual. Y yo, es una Y. Está en otro sitio colocada, no pasa nada. Pero no está escrito igual. Le insisten mucho en que escriba el nombre igual que aparece en sus documentos. Y digo...
Pero te han dejado embarcar al final, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, la chica muy amable. Y digo... Pero que es que... ¿Quién ha escrito el nombre? Yo no había comprado el billete.
Sí.
Lo había comprado a través de una agencia. Entonces ahí, pues a la hora de escribir mi nombre...
Se les va
la Y, que es algo muy común.
Claro.
Y yo, ya, mire, pues que debe usted escribir el nombre... No me lo he comprado yo. Es decir, a ver, quiero decir...
Y aparte
sería
una casualidad, vamos...
Que hubiera otra persona con mi nombre, mis dos apellidos...
Dos apellidos,
la Y, colocar...
una griega y tal. Sí.
Pero creo que voy a buscar, a ver si hay otra persona en el mundo que se llame como yo y tenga la griega colocada en otro sitio.
Si se ponen muy pejigueros, podrían poner problemas, pero lo cierto es que
chica,
no los ponen, al final.
Lo miró y le dije, bueno, no lo he comprado yo, lo he comprado a través de una agencia de viajes. Y al decir mi nombre, pues ha cogido a la hora de escribir el nombre, cogió mi pasaporte y bueno, oye, pues una Y para adelante o para atrás. De hecho, también hay correctores que quitan directamente la Y y la N y la M y escriben el nombre como quieren.
Fíjate.
O sea, que con eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, solo me ha sucedido una vez. No es que otra persona se llamase como yo, sino que la Y bailaba un poco en el nombre. Bueno, Pablo, la semana que viene más.
Muy bien, muchísimas
traeremos
gracias.
Buenas noticias y seguiremos muy pendientes de vuestra campaña de Reclama conmigo, mi mascota no es una maleta.
Muchas gracias.
Un placer.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Pues sí, el fútbol va a volver en algún momento. Creo que ponía 19 de agosto, ¿no? Esta promoción que acabamos de escuchar. Pero antes de que llegue el 19 de agosto, hay muchísimo deporte que contar y para eso está con nosotros Óscar Varela, que le ha tocado madrugar. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo ha venido la noche y cómo viene el resto del día?
Bueno, la noticia en el día del deporte es el Tour de Francia. Es Vincenzo Nibali que conquista el Tour de Francia 2014 y se convierte, atención, en el sexto ciclista en ganar Tour, Giro y Vuelta en un mismo año. Lo francés esperó y Thibaut Pinot completan un podio en el que no pudo estar nuestro representante Alejandro Valverde, que fue cuarto finalmente. Un Alejandro Valverde que anoche en el partido de las 12 pues confesaba que quizá no había sabido gestionar esa presión, que lo tenía muy cerca pero que al final falló y le faltó ese arreón final para conquistar el podio. Tampoco Purito pudo hacerse con el maillot de la montaña, que era su objetivo. Finalmente fue tercero en la general de la montaña. Y 16 años después, un italiano vuelve a subirse lo más alto del podio francés. El último fue el desaparecido Marco Pantani en 1998. Así que hacía bastante que el ciclismo italiano no estaba en lo más alto. Por cierto, que la última etapa de la edición de este Tour la ganó el alemán Kittel, que ha ganado unas cuantas ya al sprint en este Tour, que se consolidó como mejor sprinter de la edición. También te tengo que hablar de Fórmula 1.
Que creo que ya no vamos en cafetera, ¿no?
Bueno, vamos en cafetera, pero como Fernando Alonso es muy bueno...
Ah, bueno, la cafetera es buena.
Lo compensa un poco. A falta de máquina, ya sabemos que Fernando Alonso siempre tira de talento.
Cierto.
Y esto precisamente le hace compensar esas carencias técnicas que ha tenido este año, que se está encontrando. Este año le habían prometido un buen coche Ferrari.
Pero los otros tienen coches mejores.
Siempre.
O es que este no es bueno, no lo sé.
Siempre cuando llegó a Ferrari se le prometía estar en lo más alto, buen piloto, buena marca, pero no ha tenido suerte. Ni este año que Red Bull, que parecía intratable, ha dado un bajón. Parecía que era el año de Ferrari, pero no. Parece que
han venido otros.
Que no, pero bueno, ayer sucedió precisamente una carrera de esas que le gustan a Alonso, una carrera que se volvió loca, lluvia, dos safety cars. El propio Fernando Alonso admitía que ellos no tienen nada que perder, con lo mal que están.
Cierto,
ya.
Cierto, es verdad.
Que arriesgaron y que le salió bien. Le gusta arriesgar a Alonso y le gustan estas carreras en las que todo absolutamente cambia y los problemas técnicos acaban ayudando a Alonso y al propio Ferrari, que le hizo quedar segundo de ayer del Gran Premio de Hungría. Un Gran Premio que ganó Ricciardo, el líder del Mundial, sigue siendo su compañero Rosberg, que acabó ayer cuarto. Ahora mismo en la clasificación general, Fernando Alonso es cuarto con 115 puntos. Está a 16 puntos del tercero, que es Ricciardo, muy lejos aún del primero, que es Nico Rosberg. Hay que hablar también de fútbol, de pretemporada.
Que no nos falte, que no nos falte.
Estamos ya calentando motores para ese agosto. Bueno, pues hace una escasa hora prácticamente ha terminado el primer partido de la gira de Estados Unidos del Atlético de Madrid.
Uh-huh.
Primer partido que jugaban contra los San José Earthquakes y han empatado a cero en el primer partido. Todo se ha decidido en una tanda de penaltis, donde una parada del portero Moyá, el reciente fichaje, le ha dado el triunfo al Atlético, un Atlético de Madrid que está a la espera de la llegada de nuevos refuerzos, como es el caso del lateral Ansaldi o de Griezmann, que está muy cerca de concretar su fichaje finalmente con el equipo rojiblanco. Hay que hablar también del Barça, parte hoy hacia el Stage de Inglaterra, donde tiene prevista sesión de entrenamiento hoy mismo por la tarde cuando lleguen, el Barça que trabajará del 28 de julio al 2 de agosto en Inglaterra. Luis Enrique, que ha puesto mucho énfasis a esta parte física de la preparación de la temporada, dijo ayer que esta gira tiene un sentido casi único de preparación física.
Bueno, mira, lo tiene claro.
Considera que esta preparación física es indispensable para aguantar luego el año. Hay muchos partidos.
Muchos, sí.
Y luego llega, la verdad, febrero y
empiezan
las lesiones y empieza a causar efecto esas giras que se están poniendo de moda y que luego no hacen preparar bien al futbolista y que luego causan estragos en la mayoría de equipos grandes. Bueno, en el Real Madrid, que sí que está de gira, sigue con esa tradición que tiene de Estados Unidos, la noticia en el Real Madrid es que el técnico Ancelotti ha dicho que no necesita un delantero centro y habla de nuevo del falso delantero, del falso 9, ese falso 9 que le ha gustado tanto a Guardiola, a Del Bosque. Bueno, pues Ancelotti parece
tan español lo del falso 9.
Sí, el falso.
Parece que nos lo hemos inventado nosotros.
Sí, pues mira, también se suma al carro ahora Ancelotti, que dice que podría ser Isco el falso 9 del Madrid.
A ver.
Aparte de Ancelotti, también habló el lateral Carvajal, que se ha mostrado muy ilusionado con el año. Cree que puede ser incluso mejor que el anterior. Es difícil para el Madrid, que consiguió la Copa y la Champions. Y respecto al debate de los porteros, Carvajal está muy contento con los porteros que tiene el Madrid y dice que no debería haber debate. Por cierto, que Cristiano Ronaldo se ha unido ya a sus compañeros y ya trabaja con normalidad en la gira. El próximo partido del Madrid en pretemporada será el próximo martes. Déjame que te cuente partidos de pretemporada de otros equipos.
Venga.
La gente querrá saber cómo ha quedado, por ejemplo, el Athletic de Bilbao, que empató a 2 frente al Werder Bremen. El Rayo, que perdió 3-1 con el Murcia. El Getafe, que venció 1-2 al Eintracht Bamberg. El Málaga, que empató a 1 frente al Perth Glory. El Valencia empató a 2 contra el Alianza Lima con el debut de Rodrigo, el nuevo fichaje procedente del Benfica. El Español empató a 1 frente al Raja Club Athletic. Y el Sevilla, que pinchó primera derrota del equipo sevillista en esta pretemporada, perdió 2-1 contra el Fútbol Club Unión Berlín. Por cierto, que en fútbol internacional, buen debut de Cesc Fàbregas y Diego Costa, los nuevos fichajes del Chelsea. Marcó ya, se estrenó Diego Costa, su primer gol con los Blues, donde también debutó el recién traspasado procedente del Atleti, Felipe Luis. Y ahora hay que hablar también de baloncesto, porque
pues sí, que tenemos una cita importante.
Hay una ilusión tremenda, tanto en los aficionados como en el equipo nacional. La selección de baloncesto, que sigue preparando el Mundial en Madrid, hoy doble sesión de entrenamientos, y con la visita especial esta mañana, atención, del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de la consejera de Educación, Juventud y Deporte. Anoche en el partido de las 12, el seleccionador Juan Antonio Orenga confesó estar muy tranquilo porque la ilusión y las ganas que le da a sus jugadores le hacen ser muy optimista de cara a la cita mundialista en nuestro país.
Bueno, pues así viene el deporte. Mucha suerte a los chicos del baloncesto y también mucha suerte a todos los equipos españoles que están de gira y que, bueno, Ha habido suerte y menos suerte en los resultados que nos estaba contando Óscar Varela. Ya sabes que todo el deporte te lo contará así en las próximas horas, en la mañana, con José Luis Pérez. Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien.
Pues sí, el equipo de la noche de fin de semana se despide. Muchas gracias a Óscar Gómez, a Javier Poza, a Toni Navalón, a Alba Santiago, a Mariano García y a Luis Pinar. Sin ellos esto no hubiera sonado así de bien. Y también muchas gracias a las chicas que componen el equipo de la noche de COPE, Blanca Prieto, María Fuentes, Beatriz del Rincón y Patricia Chico. Yo soy Miriam Ponte, agradecida de que nos hayamos encontrado. Que ya viene José Luis Pérez con el desayuno, que se lo ha preparado para todos. Sé feliz. Buena semana.
Sin duda, sin duda, regala su premura, sin duda, sin duda. No tiene rivales tu manera de moverse. Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.